norte a sur, de este a oeste, hay mucho por recorrer y contar. Todo está ahí afuera.
Ahí afuera.
Nuestra pródiga geografía nacional tiene una cita en nuestros viajes.
Treinta y siete minutos pasan de las 3 de la tarde. Estamos juntos compartiendo un momento en el aire de Continental Santa Fe 102.5 de tu dial y escribiendo una nueva página en nuestro cuaderno de viajes. Vos estás acompañándonos y siendo parte de este cuaderno de viajes.
Los viajeros que nos acompañan, dice usted.
Obviamente.
¿Sabe dónde vamos a ir ahora?
Uf. A ver.
Nos vamos como a...
Todo me excita, ¿eh?
Ah, no me lo digas, sí.
Hablo de viajes.
Estoy tratando de hablar seriamente al micrófono.
¿Y de yo que es algo, poco serio, Juan, o vos que sos un tipo serio?
Para nada.
Excitarse
la cara,
por un viaje.
Pero mirale la cara, por favor.
Sí,
qué lástima que no esté de visión.
Se le dan vueltas los ojitos y le brillan, pero bueno.
Mochila al hombro. Vamos a ir 2.000 kilómetros al sur, aproximadamente. Zona de los lagos. Capital de los lagos del sur. Sí, está fresco. Capital de los lagos del sur, San Carlos de Bariloche. ¿Le gusta?
Pero por favor.
Pero no vamos a la ciudad. Juana nos invitó a ir a la montaña. ¿Qué te parece?
Sí, él es un montañés. Es un gato de montaña.
Sí, más gato que montaña, pero
entre otras cosas.
Nos va a llevar a la montaña por la... ¿Por qué picada vamos a subir a la montaña? ¿Por la del lago Gutiérrez o por la del estacionamiento? ¿Cuál le gusta?
Vamos a subir por la del lago Gutiérrez primero.
Bueno, ¿y a dónde estamos yendo?
Características.
A ver, póngame en situación.
Vamos a... Una vez estamos en Bariloche, nos vamos a dirigir al CAP.
Ajá.
Que es el Club Andino de Bariloche. Hay muchos datos sobre cómo llegar, sobre cómo llegar a las picadas, qué colectivos tomar. Es muy fácil, rápido y económico. Sí. No voy a decir esos datos porque se van a confundir, pero los vamos a subir al fanpage. Después. Lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos al CAP y les vamos a preguntar a ellos cómo llegar al comienzo de las picadas.
Al Club Andino Bariloche.
Al Club Andino Bariloche, cómo llegar a las picadas. ¿Con qué colectivo o con los medios de locomoción que ellos mismas prestan servicios? Que son muy económicos también. La idea de hoy es recorrer los 4 refugios en línea o más característicos o tradicionales. Que
los
se
más conocidos.
4 de los más conocidos, que incluso también hay una carrera anual muy importante. Vamos a empezar por el Refugio López.
El Refugio López, del
Cerro
López.
Vamos a empezar por el Refugio López, totalmente contrario a lo que me propusiste hoy, lo vamos
perfecto.
A cambiar.
Perfecto, no vamos por la picada del estacionamiento ni por Lago Gutiérrez, vamos a ir por Bahía López y subiendo por el Arroyo López.
El Refugio López tiene una capacidad para 100 personas, Hugo.
Sí, está creo que es el más grande, ¿no?
Es uno de los más grandes, sí. Es uno de los más grandes y está a una escasa altura de 1.600 metros. Por lo tanto, no hay problema con la altura, no hay problema con nada. Es un trayecto que se arranca por un bosque, después se hace una especie de espiral. Y es un trayecto de 3 o 4 horas nada más, que se puede hacer muy tranquilo.
Una de las sendas de las picadas que sube al Cerro López, claro, una de ellas va pegada al Arroyo López.
Exactamente, en el la que sería de la izquierda.
Claro, en el circuito chico normalmente en las excursiones se pasa por el Arroyo López, que todo el mundo baja a comprar alguna bebida, alguna cosita y saca fotos en la... esa picada llega hasta el refugio. La otra es el acceso vehicular, que es el camino.
Claro. Están catalogadas como una más difícil y una más fácil. La de la izquierda, la del lago, sería la más fácil, la más rápida. En este refugio, una vez que estamos ahí, nos ofrecen pernote, comida, poder usar la cocina, poder bañarnos, y desde ahí se puede ir al pico turista, que está a escasa una hora. O se puede hacer un trekking hasta el otro refugio, que es el Refugio Italia.
En la Laguna Negra.
Que es el Refugio Italia. Déjame decirte que acá, en el Refugio López, te voy a contar una historia que me han contado a mí.
Ajá.
El primer refugio se lo tiró una LUT.
Sí.
Hubo que reconstruirlo unos años más tarde. Y a mí me contaron que Otto Mailing...
Sí.
llamado por algunos Otto el Grosso, levantó la cocina, que hoy está en el Refugio López, que pesa alrededor de 70 kilos, la llevó al hombro.
A espaldas, sí.
La llevó en su espalda y caminó.
Lo que pasa es que era un personaje un tanto demasiado particular, Otomayor.
Demasiado particular. Ahí se puede hacer otros trekking también, por ejemplo, ir hasta La Olla.
La Olla. Yo no recomiendo esquiar ahí, No recomiendo esquiar ahí, porque lo he hecho. Y es desastrosamente malo.
Lo que sí tiene bueno, Hugo, es que tiene nieve todo el año.
Sí.
Lo que se llama nieve eterna.
Más que nieve es hielo, y esta es la parte que complica. Porque más que esquiar es derrapar en hielo eso.
A este refugio se puede llegar también a través de Colonia Suiza, y es un trayecto más o menos también entre 4 y 6 horas, depende de las paradas que hagamos para tomar mate, para sacar fotos.
Lo normal en caminata lenta, máximo 6 horas, con lo cual uno puede ir tranquilamente sacando fotos.
Tranquilamente. El otro refugio es el refugio Manfredo Segre, Sagre, más conocido como Italia, está al borde de la Laguna Negra. Es una laguna que refleja la cantidad de rocas negras que hay allí, entre ellas el Cerro Negro. Se llega desde Colonia Suiza en unas 4 o 5 horas. Lo bueno de esta laguna, si quieren ver algo, si alguna vez lo pueden ver en invierno, es que en invierno se congela y la gente, tanto los aficionados como algún deportista, imagino, nunca lo he visto, practican patín artístico.
Probablemente es el refugio menos visitado de los cuatro,
Exactamente.
En Italia.
Sí, sí, sí. Un italiano tenía el sueño,
Manfredo Segre,
al morir dejó las condiciones para que se levante.
Sobre todo el dinero.
Exacto, es lo más importante. Algo importante ahí, hay que ir y probarla, es la cerveza artesanal que se hace, Hugo, con el agua del lago de ahí. Imagínate el sabor que tiene.
Absolutamente natural.
Y algo muy característico de ahí es la fiesta de la luna. Todos los sábados de verano, los sábados más cercanos a la luna llena, fiesta de luna llena con cantores, baile, malabaristas, un montón de cosas. Imperdible. El tercer refugio al que vamos es el, tal vez el favorito de los montañismos, es el refugio San Martín, o más conocido como el Jacob.
Claro, pegado a la laguna Jacob.
Pegado a la laguna Jacob. También le entran 100 personas, está hecho en piedra y madera, y tiene una vista increíble. Yo recomiendo visitar ahí la laguna de los témpanos, donde en verano se pueden ver témpanos pequeños, ¿no? De un metro aproximadamente, pero el hielo es transparente. Va flotando y uno puede ver pedazos de hielo transparente muy grande. En ese refugio, que yo quiero mucho particularmente, me pasó una anécdota que yo diría casi mágica. Yo estaba caminando por...
Estamos místicos hoy,
Por Casa de Piedra, que es el sendero que lleva a ese refugio, también en un trayecto entre 4 y 6
horas. Sendero que bordea el arroyo Casa de Piedra.
Exactamente. Estaba con un amigo y nos cruzamos con un noruego, un chico joven que se llamaba Torkel. Que su nombre significa casco de Thor. Empezamos a caminar juntos, llegamos al refugio. Nosotros íbamos al cumpleaños del otro refugio, el Frey, y ahí nos enteramos que el día anterior era el refugio del Jacob. Nos quedamos a festejar, obviamente. En ese momento llega un noruego, otro noruego, del refugio Frey, o sea, del otro lado. Y resulta que eran del mismo pueblo que Torkel, un pueblo, digamos, 50.000 personas, no sé, y que no se conocían.
Increíble.
Eran de Noruega, del mismo pueblo, y no se conocían.
Y se fueron a encontrar en una montaña en Argentina.
Sí, increíble. Bueno, yo... En este refugio, algo que va a llamar la atención es el... Vas a estar ahí parado, un pico, te va a llamar la atención y vas a preguntar qué es. Es el pico Cuernos del Diablo. Es maravilloso, tiene una forma espectacular. Lo que te decía también es que se llega por Casa de Piedra. Y bueno, vamos a pasar...
Y a la vista de ese refugio hay dos cerros, ya que estamos mencionando, que uno es el Navidad... y el otro el Inocentes. Esos dos cerros, los nombres se los puso Otto Meiling, un 25 de diciembre en Navidad y un 28 de diciembre en el Día de los Inocentes. Mira. Este señor las fiestas las pasaba en la montaña, solo.
Sí. Yo hice un par de veces eso. Algo que se enorgullece este refugio es que hace comida solamente que no involucra animales muertos. Para ellos es un orgullo, es un motivo de llevarlo adelante. Entonces, si vas ahí, bueno, vas a comer guiso, pizza, lo que sea.
Pero todo de vegetales.
Exactamente, son... nada de animales muertos.
Ya que lo menciona, vamos a nombrar a quien es el refugiero, que es Claudio Fidani, que es un amigo, y que no puede salir al aire con nosotros porque está en la montaña. Porque mi intención era hablar con él, pero no puede. Bueno, no hay señal ahí.
Y el cuarto refugio, tal vez el más emblemático, el más conocido, del que quiero hablar un poquito porque tenemos un invitado especial. A este refugio se puede acceder, como dijiste vos, desde el playón, se puede ir por el filo. Este camino yo recomiendo averiguar bien el tiempo, preguntar, o se puede ir por el Catedral, por la picada, por el cartel que está en nuestro fanpage. También se puede ir por Pigüé, que es la parte más linda, la que yo recomiendo, que es la que decía Hugo, va bordeando el lago Gutiérrez, por Villa Coihue, perdón. Si vas por ahí vas a atravesar una parte del bosque con un arroyo, y a media hora hay un refugio, el Petrisec, que se llama Piedritas, que está debajo de una gran roca. Se recomienda no entrar.
Del Club Alpino Esloveno, ¿verdad?
Del Club Alpino Esloveno. Lo que se puede hacer también, que yo recomiendo mucho, es el camino de los cuatro refugios. Ir uniendo los cuatro refugios. Uno por día, o más tiempo. Si es así, yo lo recomiendo arrancando, como lo hice ahora, por el lado del López y terminar en el Frey. Del lado contrario es un poquito más dificultoso.
Sobre todo el filo entre el Frey y el Chaco.
Exactamente. La parte más difícil es entre el Italia y el Chaco. Lo último que te voy a decir es sobre la carrera de los cuatro refugios que se realiza ahora. Tiene tres modalidades. Está auspiciada por la municipalidad, por la provincia, y a nivel sudamericano es la más importante que hay en cuanto a trail y a cuanto a aventura.
A carrera de montaña.
Tenés la non-stop, la tradicional y la integrativa, que son los dos refugios. Eso se va a hacer ahora en pocos días, como se viene haciendo año tras año en Bariloche.
Vamos a hacer una pequeña pausa y después seguimos hablando de los refugios.
Dale, 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde.
Damos vuelta a una página en nuestro Cuadernos de Viajes.
Estábamos hablando de los refugios. 16 de febrero y 17 de febrero son dos aniversarios de dos de los refugios del Catedral.
Y mejor invitado no podíamos tener.
Para nada.
Para nada.
Fue refugiero durante muchísimos años del refugio Frey, del Emilio Frey. Aparte, instructor de esquí, instructor de freerider, montañista, instructor de montañistas, guía de alta montaña.
¿Puedo decir, sin temor a equivocarme y tal vez a él no le guste, una eminencia en lo que se refiere a montaña?
Y yo creo que es uno de los montañistas más experimentados de nuestro país y probablemente uno de los mejores exponentes que hayamos tenido en montañismo, junto con su hermano.
Junto con el hermano.
Vamos a recibir en nuestro cuaderno de viajes a un amigo, el señor Nicolás de la Cruz. Nico, ¿estás en línea?
Acá estoy, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás vos?
Hugo, querido.
Gracias por atendernos, Nico.
Qué bueno escucharte en tu programa.
Para mí también escucharte a vos, que hace rato que no nos vemos encima. La sí. Última vez que nos vimos fue en una cena, en un refugio que después tuvo un pequeño accidente, recuerdo.
Sí, que era el Bergo.
En el Bergo, lamentablemente.
En el Bergo, sí, que después se quemó.
Sí, pobre, se prendió fuego, pobre. Nico, vos estuviste muchos años de refugiero del Frei. Y estamos cerca del aniversario que es pasado mañana, ¿verdad?
Sí, el 17 de febrero es aniversario del refugio Emilio Frei, el Cerro Catedral.
Uh-huh. Refugio emblemático, si los hay, del montañismo. Estado,
sí, se inauguró en el 57.
Uh-huh.
Y se construyó más que nada porque ahí en el circo del Catedral Central... Uh-huh. Hay muchísimas torres de granito para
escalar.
Era el terreno ideal para la escalada y bueno, en aquel momento la gente del club andino quería fomentar la escalada y bueno, consiguieron unos pesos, unos subsidios para construir el refugio y ahí está.
Y es uno de los más bonitos que hay en de los refugios de montaña, de los más bonitos, inclusive diría del país, creo.
Y yo creo que sí, se construyó en piedra tallada, en piedra de granito, tallado a mano.
Uh-huh.
Lo construyeron 2 años. Primero le hicieron una estructura de hormigón, columnas y losa de primer piso. Y después cerraron todas las paredes con piedra tallada, con dinteles, pilares, antepechos tallados, toda piedra en piedra y tallado a mano. La verdad, una belleza.
Sí, la verdad que sí. Y aparte comulga...
Igual, porque... En aquel momento lo hicieron de 8 metros por 6 y medio, más o menos, menos de 50 metros cuadrados de planta, y se estimaba una afluencia de público de 200 personas por año, por temporada.
Se quedaron un poco cortos.
Y ahora pasan 200 por día, más
por
o menos.
Por día, claro.
Nico, te habla Juan. Sigue siendo el Frei el único refugio que está abierto todo el año, ¿no?
Hola, Juan. Mirá, Frei... Sí, en realidad es el lugar ideal para tenerlo abierto todo el año. Es al menos refugio de montaña que se acceden solamente a pie. Y sí, sigue siendo el único refugio abierto todo el año, quizás de la Argentina, ¿no?
Sí, sí. La última vez que fui...
Empezamos el año 92 a tenerlo abierto todo el año, gracias a la presencia permanente arriba de un amigo suizo llamado Pedro Luti.
Uh-huh.
que bueno, vivía arriba y hacía su vida muy 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 particular allá, y bueno, yo le llevaba la comida, subía, bajaba, pero él se encargaba.
¿A partir de qué año tuviste vos en el refugio?
Yo me hice cargo de la concesión en el año 92. Uh-huh. Y terminé en el 2007, más o menos fueron 15 años.
O sea que fuiste el gestor o uno de los gestores del Rockmaster Frei.
Sí, el Rockmaster Frei empezó antes que yo fuera concesionario. Empezó en los años 80, aproximadamente 87, 88, fue el primer Rockmaster.
Uh-huh.
Y fue una iniciativa de escaladores, el refugio y un montón de gente amiga de la montaña que bueno, decimos... hacer un evento, una reunión deportiva, había mucho asado,
sí.
Había bastante vino el fin de semana, algunos no llegaban al final por la culpa del vino.
No cuentes esas intimidades,
No voy a dar nombres.
La gente cree que son toda gente seria, los escaladores.
Realidad del escalador cambió mucho, vamos a ser sinceros, sí. Ahora el escalador deportivo merece ese nombre.
Sí.
Antes el escalador era
montañista,
otra cosa,
¿eh? Era montañista. Sí. Recuerdo fotos de aquellos años en que, creo que si yo no me equivoco, el primer ganador del Rockmaster Frei fue el Rollo Garibotti, después en algún año, si no fue el posterior, otro más, Sebastián,
No, Ramiro Garibotti era muy joven en esa época, apenas si tendría 13 años, o 14 años, no sé, 15 años. No, los primeros ganadores, mira, no me acuerdo, pero debe haber sido Eduardo Brenner, el fallecido Eduardo Brenner.
Eduardo.
Un enorme escalador de Buenos Aires, que fue el abridor de la ruta franco-argentina al Fitzroy.
En el Fitzroy.
En el año 85. Y bueno, él fue uno de los primeros.
Qué jóvenes que éramos en esa época.
Yo estaba terminando el secundario.
Los años pasan, pero estamos acá todavía.
Sí,
la pasión queda.
Obviamente que estamos acá. Yo tenía idea de haber visto en fotos a Rolo, a Sebastián, a Ramiro Calvo, digo, gente que hoy es encumbradísima en esto. Y eran todos chicos de no más de 18 años en aquella época. Pero con muchas ganas, me parece.
Si hablamos, bueno, yo todos esos chicos los vi crecer en el refugio, porque bueno, yo también era joven cuando empecé, tenía 27 años cuando tomé la concesión, y bueno, Ramiro tendría 16 años, Rolo tendría un poco más, tendría 20, Lucas Kopke, Manu Rapo, qué sé yo, había mucha gente, y toda la gente que venía de Buenos Aires para pasar verano, la gente venía de Córdoba, era un poco a poco se fue haciendo un lugar de reunión, al menos en el tiempo que estuve yo, se reunía gente del mundo entero.
Pero por lo que veo pasaron los años, perdón, Pato Grau te habla, por lo que veo pasaron los años y las ganas, la voluntad, ese deseo no se ha perdido.
No, es que el andinismo y la montaña siempre reúnen en la mesa o al lado del fogón, o si ya no hay fogón porque ya no se puede hacer fuego, en las carpas se reúne, la gente comparte sus experiencias y se hacen amistades en la montaña, ¿no? Así,
y amistades duraderas, ¿no? Encima, porque no son amistades como que nos cruzamos en una esquina en cualquier ciudad. Hay una cosa muy particular que se da en la montaña, que a lo mejor te cruzaste una vez en la vida, durante una semana, con alguien en un campamento de altura, y es mantenés un vínculo de por vida con esa persona después. Es una cosa rarísima.
Sí, es especial. Bueno, la montaña ya es un lugar único, y compartirlo con las personas genera experiencias únicas también. Pero sí, es... por ahí en la creencia popular la gente de montaña se va para no ver a nadie, pero al contrario, es muy social, la montaña es extremadamente social.
Sí, yo creo lo mismo.
Sí.
Está bien que el ambiente es más chico, digamos, el grupo de gente que va a la montaña es más chico, pero es extremadamente social.
Todos,
¿cómo?
Se conocen todos.
Ah, sí, eso es lo bueno que tiene. Bueno, es un grupo chico, digamos, el universo nuestro en general es pequeño. Y todo el mundo se relaciona con todo el mundo y siempre hay gente conocida por algún lado o por el otro, así que... Nico, sí. Queríamos rescatar en esta fecha, que son los aniversarios tanto del Frey como del Jacob en estos días, o del Refugio San Martín, mejor dicho, tu experiencia, tu conocimiento, tus años invertidos en el Frey, porque inclusive sé que ampliaste el refugio, cambiaste la cocina leña de aquella época, un montón de cosas que entiendo que en algún momento se volvió a la cocina leña, ¿es verdad eso?
No, lo que pasó en realidad es que cuando tomamos la concesión con mi hermano Manuel, el menor...
El chef.
Bueno, nos encontramos que era un refugio perfectamente tallado, así un diamante en la montaña, pero no tenía agua corriente, no tenía baños, no tenía... electricidad, no tenía comunicación, faltaba todo.
Claro.
Estaba muy, muy, digamos, abandonado o faltando mejoras para que pudiera ser
un refugio más cómodo.
Y para que brindara ese servicio, porque en realidad, al fin y al cabo, no es que el refugiero es un bohemio que está ahí
sentado
esperando que llegue gente. También se vive de una actividad comercial
sí,
y de un servicio.
Seguro.
Y bueno, trabajamos mucho en estos 15 años para dotarlo primero de un sanitario decente con agua corriente, Después le pusimos, bueno, con el sanitario vino el agua corriente, después vino un panel solar para alimentar baterías y tener radio, comunicación radial las 24 horas, los 365 días del año, claro. Sobre todo por el tema de las emergencias.
Seguridad.
Siempre hay accidentes, hubieron muchos accidentes y había que pedir ayuda o informar, consultar a algún médico. Claro. Después ampliamos, reconstruimos un refugio que estaba al lado, el refugio chico, que era un edificio abandonado por el ejército. Claro. ¿Qué no hicimos? Hicimos todo. Pero era parte, además, no es que lo hice yo, lo hicimos todos.
Sí, sí.
Mucha gente me ayudaba.
Pero la cabeza estaba comida, en tus hombros.
Y comida a cambio y trabajaban porque no tenía otra cosa que hacer. Chicos jóvenes, que tenían la espalda fuerte, así que...
Y las ganas.
Contribuían con la tarea y bueno, después le hicimos la ampliación de madera que está adosada al refugio, que muchos criticaron la idea, que era feo, que afeaba la postal del refugio, pero la verdad que, ya le digo, de un refugio que tenía atendía 200 personas por año, nosotros tenemos que atender 200 por día, así que
Había que hacer reformas.
Sí.
Nico, te agradezco infinitamente este tiempo, esta charla, el haber prestado a conversar con nosotros. Te voy a mandar un abrazo enorme y espero verte pronto.
Gracias, Hugo. Yo quería agregar una cosita.
Decime, por favor.
Un poco la visión de los refugios es transmitir una cultura de montaña. Uh-huh. Que hoy por hoy ir a un refugio como Frey o como el San Martín es accesible para cualquier persona que no tenga un problema serio de discapacidad o de salud. Uh-huh. Si puede en familia, las sendas están muy bien marcadas y es como la puerta de entrada al maravilloso mundo de la montaña.
Tal cual.
Que vale la pena conocer y bueno, es un elemento de nuestra cultura barilochense y nuestra cultura argentina de montaña, que no es poca, y bueno, nada, a la audiencia a que se acerquen.
Le hacemos la invitación extensiva a todos, que más que nada que se animen a encarar la senda y suban.
No hay... Hoy va... la gente que viene a Bariloche de vacaciones,
sí.
Muchísima gente se anima a ir a un refugio a caminar, así que ya no es una proeza ni una experiencia épica ir a la montaña.
No.
A un refugio no, en todo caso, pero... así que se animen, se informen el primero y después que se animen a recorrer uno de los lugares más lindos de la República Argentina, sin duda.
Gracias, Nico. Nos estamos viendo.
Gracias, Hugo. Te mando un abrazo y
otro
firme,
para vos.
Yo sé que estás firme transmitiendo cosas de montaña, así que te mando un saludo.
Gracias, Nicolás. Hablamos con Nicolás de la Cruz, refugiero durante 15 años del refugio Emilio Frey en el Cerro Catedral.
Déjame agregarte, Hugo, que entre los servicios que tiene el Frey, tiene una cerveza negra tirada que cuando vos llegás, te sacás la mochila,
no puede con él.
Te digo que es impagable.
Yo creo que en la mochila, la próxima vez que vayamos a la montaña, voy a revisar
un
tu
barril.
Mochila. Lleva un barril. A mí no me la cuenta, vos llevas un barril.
El Camelback con cerveza va seguro.
Nos vamos a una pausa.